Cabos, es viernes y está con nosotros Mauricio Meshulam. Me gustaría, como los viernes hacemos, Mauricio, y te lo agradezco, un balance pues una semana más. Es impresionante. No sé si tú lo pensabas, que esto iba a durar tanto tiempo. Veía yo ayer el mapa y me impresiona que está como congelado, es decir, como ciertas posiciones que ya no se están moviendo mucho, sí en algunos detalles, pero en fin, Mauricio, ¿cómo estás viendo el final de esta semana en la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania?
Hola Denise, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Mira, me parece que en la semana creo que quedó claro que estas negociaciones, así como están, es difícil que prosperen. Vimos señales que aparentemente mostraban algún cambio en el panorama. A principios de la semana se dijo que Rusia iba a reducir, esto lo anunció el Ministerio de Defensa ruso, que iba a reducir drásticamente su actividad en la zona de Kiev y en las zonas aledañas, y lo que vimos es que realmente, pues sí, efectivamente está habiendo algunos reposicionamientos por parte de Rusia, pero están siendo más interpretados como repliegues para poderse reabastecer, para poderse reorganizar y para poder continuar adelante con sus objetivos, que posiblemente pues estarán ajustando más hacia el este y el sur de Ucrania, pero sin dejar de bombardear. O sea, es un hecho que los bombardeos han continuado sobre Kiev, han continuado sobre diversas ciudades. Vimos también esta semana bombardeos sobre Lviv, que es la ciudad más al occidente de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, y entonces lo que se lee es que pareciera que es un conflicto que se prolonga y se prolonga en detrimento, diría yo, de todas las partes, porque todas las partes terminan desgastadas. Entonces Rusia, por supuesto, que no puede finalizar la guerra en la situación actual. Ha triunfado de modo muy contundente una narrativa que indica que Rusia perdió de acuerdo con los objetivos que se estaba trazando, que esta guerra no va en su interés, que esta guerra resulta en una posición más debilitada para Rusia, y si esto permanece en el ambiente, es muy difícil que Rusia en este momento vaya a terminar, a menos que cambie la historia, a menos que cambie las condiciones y que realmente consiga una algo que pueda presentar como una victoria, ¿no? Sobre todo también dado el factor interno dentro de Rusia, el considerar que una importantísima parte de la población en Rusia está ya ahora sí muy confirmado a favor de esta intervención. La popularidad de Putin, de acuerdo con el Instituto Levada, se elevó ya al 83% nuevamente, replicando algo que había sucedido en tiempos de la intervención rusa en Crimea. Entonces, del lado ruso parece difícil que vaya a haber una concesión en esto que son sus exigencias. Y del lado ucraniano, pues también Zelensky la tiene difícil y también está viviendo un enorme desgaste porque pues su población sigue padeciendo estos bombardeos constantes y continuos, ¿no? Y mientras tanto hay otros desgastes ocurriendo. Vemos que los países europeos, en la medida en que esto continúa, pues están empezando también a tener fracturas internas debido a que tienen que pagar los costos por estas sanciones económicas y por todo lo que puede continuar a partir de la reorganización de Rusia, porque eso también tenemos que meterlo dentro de la mesa del análisis, la reorganización de Rusia, para tratar de aprovechar cuáles son sus activos y en qué medida puede tener una postura de negociación más fuerte. Está buscando alianzas Rusia con países que están adoptando estrategias más de neutralidad, y esto va desde las monarquías del Golfo hasta otros países como la India, ni se diga China, sin duda, y todo esto pues orilla a Rusia a reposicionar y a combatir esta otra guerra, que es la guerra económica y las sanciones. Entonces, en eso estamos, Denise, una prolongación de tanto el conflicto en el terreno material como en toda esta otra dimensión político, económica, financiera de la circunstancia.
Bueno, ¿cómo ves este tema? Hay un par de asuntos que me impresionan. Uno, el hecho de que en Ucrania, en la frontera, increíblemente hay un ambiente en el que la gente piensa que esto se va a acabar pronto. Esto me lo reportan quienes están allá. Me impresiona, hay gente regresando a Ucrania, cada vez menos saliendo.
Sí, cada vez menos saliendo, porque vimos un flujo muy fuerte al principio, y sí, porque hubo una serie de señales que indicaban que los bombardeos rusos y las posiciones rusas estaban teniendo dificultades en esa zona específica del país, en toda la parte, digamos, centro, norte, occidente, y entonces empieza a haber esta sensación de que, bueno, pareciera que Rusia más bien se va a replegar hacia el este, y ahí es donde va a estar el peligro. Hacia el sur, sin duda, pues obviamente la situación en Mariupol y otras partes del sur de Ucrania, y entonces se genera este sentimiento de que pareciera que como que pues las hostilidades están terminando allá. Me parece que hay que ser demasiado cautos en este sentido, y obviamente lo está haciendo también las propias autoridades ucranianas, porque los bombardeos rusos han continuado. Hoy hubo un reporte también del Ministerio de Defensa en Reino Unido, indicando que de acuerdo con los reportes, y ellos van tomando estadísticamente cómo está el número de bombardeos, Rusia no ha reducido, no drásticamente, ese era el lenguaje que había usado el Ministerio de Defensa ruso, ¿no? No solo no redujo drásticamente, sino que no redujo los bombardeos sobre la capital Kiev y sobre las zonas aledañas a Kiev. Entonces, lo que sí estamos viendo es un reposicionamiento y un reabastecimiento de tropas. Están llegando tropas rusas que vienen desde Georgia, una república separatista en Georgia que se había autodeclarado independiente, Osetia del Sur, sí. Y ahí había posicionamientos de tropas rusas, están ya siendo trasladadas hacia Ucrania, están llegando combatientes rusos, sirios, desde Siria hasta Ucrania para apoyar a las tropas rusas. Ya también hubo un posicionamiento por parte de los mercenarios rusos de la empresa Wagner, de los contratistas rusos de la empresa Wagner, y también están siendo desplegados en este momento en Ucrania. Entonces sí me parece que hay que tomar con mucha precaución todas estas señales que lamentablemente no se han concretado.
Bueno, ¿y cómo ves esto del ataque, de la acusación del ataque en territorio ruso de Ucrania? Digo,
pues mira,
dime.
No, sí, es un tema muy delicado, porque sin duda eleva el escalamiento de las hostilidades.
Ahora, es un poco cínico, perdóname, es un poco cínico invadir un país, destruir sus ciudades, atacarlo y luego decir, ¡ay, me atacaron en mi territorio! Caray, bueno, o sea, no sé, sí, me parece increíble.
No, bueno, eso a mí me queda clarísimo, pero desde la perspectiva, lo que pasa es que hay que entenderlo desde esta otra dimensión, que es la perspectiva psicológica, todo el tema de la otra guerra, ¿no? La guerra de las presiones y las tensiones. El hecho de que el territorio ruso haya sido atacado por dos helicópteros ucranianos después de que Rusia dijo que su aviación o su fuerza aérea estaba casi totalmente destruida, y que además sea una primera ocasión desde no sé cuántos años que Rusia recibe un ataque en su propio territorio, sí representa una especie de humillación, y esto genera presiones, es otro tipo de golpe, y por lo tanto, pues eso dificulta las negociaciones el día de hoy. Hoy las negociaciones continuaron, por cierto, y el vocero del Kremlin dice, pues definitivamente esta situación no ayuda a las negociaciones y es difícil que podamos avanzar bajo estas circunstancias, porque se percibe como que Ucrania está queriendo escalar, es una medida de escalamiento el hecho de llevar la guerra hacia Rusia, y en esa medida pues es difícil que las conversaciones puedan seguir prosperando. Pero definitivamente es un tema que eleva esta historia de que Rusia no está consiguiendo los objetivos que se planteó y que no se está desempeñando en el terreno como se esperaría que se desempeñe.
¿Sientes una disminución o un Yo siento a Putin con declaraciones menos incendiarias. ¿Estoy equivocada?
No, mira, posiblemente sí.
Digo, estábamos ya en la guerra nuclear.
Sí. Ese tema, fíjate, interesante.
¿Desapareció?
Se desescaló mucho. Sí. Y además, a propósito, ya no me acuerdo si fue Medvedev o el propio Lavrov, que declaró hace apenas un par de días, con mucha firmeza, a ver, que les quede claro, nadie está pensando en utilizar armas nucleares. O sea, lo pusieron con un mensaje muy claro, con el objeto claro de desescalar esa retórica. Porque posiblemente sí estamos experimentando, o sea, paso a paso, en estas semanas, estamos posiblemente experimentando un replanteamiento de la táctica. O sea, yo lo veo más, digo, no sé si esto se termine manifestando ya en la realidad, pero yo lo veo más como una guerra más prolongada, como que Rusia se está preparando a librar una guerra más prolongada en el este, el sur de Ucrania, intentando cortar toda el abastecimiento económico de Ucrania, intentando resistir en donde mejor puede resistir para tratar de cambiar la narrativa y cambiar la historia. A mí me parece que por allá va la cosa.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Mauricio. Un gusto como siempre. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo de vuelta. Un saludo a toda la audiencia. Buen fin de semana.